Las 4 menos 20, lo había anunciado más temprano. El libro se llama Los soldados del general. General es Liber Sereni. Los soldados son, y paso a leerlos: Víctor Licandro, Carlos Ufriategui, Edison Arrarte, Pedro Montañés, Luis Lasso, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Cabán, Brun Canet, Irmo Timoteo Videgaray, Guillermo Castelgrande, Juan Rodríguez, Carmelo López, Pedro Aguerre, Saverio Casella, Jaime Igorra, Ariel Gerona, Carlos Dutra, Julio Giorgi, Walter Maceiras, Óscar Demetrio Petrides y Hugo Frigerio Herrán. Las actas de los tribunales de honor a cada uno de estos oficiales son la encarnadura de este libro, titulado Los soldados del general, y estamos recibiendo esta tarde a uno de sus autores, al periodista José Luis Martínez. Bienvenido.
Un placer estar contigo y con toda tu audiencia.
Gusto que nos acompañes. Recordarle a los oyentes que José Luis Martínez ha trabajado en diversos medios de comunicación y ha publicado varios libros, entre otros La Cuba disidente, Monseñor Partelli, El arzobispo del Uruguay dividido, el último fue ese, ¿no?
El último, el anterior. Exactamente.
Uruguay 9-11, libro sobre los atentados allá y todo lo que pasó acá en aquella oportunidad. Queridos gallegos, otra investigación. La trama secreta del caso Nicolini y ahora este, Los soldados del general. En coautoría, este volumen junto a Matías Rótulo.
Exactamente, otro periodista, joven periodista además, que lo bueno de todo esto además que él no vivió toda esa época, o sea, él tuvo que investigarlo prácticamente como periodista y como estudiante de historia que es, porque no vivió esos años por su juventud, ¿no?
José Luis, ¿cuál es el nexo de todos estos oficiales?
Bueno, la historia fue así, es decir, de alguna manera, cuando se está reconstruyendo la historia reciente de nuestro país, lo hacen los historiadores, lo hace el gobierno a través de desclasificación de documentos, también lo hacen los periodistas, a través de sus investigaciones y de sus publicaciones. En algún momento nos planteamos entre los dos, es decir, bueno, ¿qué pasó con todos aquellos militares que se opusieron al golpe de Estado? Es decir, en su momento, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue de ellos? Porque generalmente cuando se trabaja el tema de la historia reciente se habla de lo político, pero enfocado a lo civil, ¿no? Organizaciones sociales, detenidos desaparecidos, presos políticos, exilados, etcétera. Pero no, nunca se habló a fondo, por lo menos, de estos temas, es decir, de esos militares que de alguna manera también participaron en lo que fueron esos hechos de la época y tuvieron un peso importante. Es decir, bueno, uno conoce la historia de Liber Sereni porque hay muchos libros escritos sobre él, sobre Víctor Licandro, es decir, pero había una cantidad de otros militares que intervinieron en todo ese proceso y que están un poco olvidados, porque yo creo que todavía la sociedad es muy maniquea y entonces los militares por un lado, la sociedad civil por el otro, y creo que eso no lo ha arreglado ningún gobierno desde la restauración de la democracia, inclusive hasta ahora tampoco se ha arreglado, ¿no?
Varios de estos oficiales sí pudieron recomponer sus carreras.
Sí, prácticamente todos, a partir del gobierno del doctor Sanguinetti hasta ahora, tienen su recompuesta su carrera, su grado, sus pensiones, etcétera. Es decir, la ley lo ha estipulado así, lo han conseguido, ¿no?
José Luis, dentro de estos militares, la situación de cada uno de ellos fue distinto, o el grado de participación, o ya sea con ese grupo de oficiales constitucionalistas que se conformó, u otras experiencias de otros que tuvieron contacto, por ejemplo, con organizaciones que estaban perseguidas en aquellos momentos.
Claro, aquí, por más que están en el mismo libro todos, no todos son juzgados por la misma causa, es decir, sí todos pasan, obviamente, por los tribunales de la justicia militar primero y luego los tribunales de honor, es decir, pero no todos tienen la misma causa. Sí, obviamente, Licandro, Sereni y Sufriategui prácticamente están en la misma causa, eran los tres militares que figuraban a la cabeza del Frente Amplio en los primeros años, es decir, tenían obviamente un nexo común que los ataba, pero después hay militares, como tú decías, que estaban vinculados o al Partido Comunista o al MLN o mantenían reuniones con ambos, con el MLN y con el Partido Comunista, o simplemente había militares que pertenecían al Partido Socialista, como Montañés, o simplemente eran constitucionalistas, es decir, ni siquiera tomaban partido por un sector político, pero sí se oponían al golpe de Estado, o a lo que ellos ya preveían que era un golpe de Estado. Pero también los hay blancos y colorados, que obviamente nosotros no accedimos a esas actas. Quiero decir que trabajamos sobre estos 22 casos, hay muchos más, inclusive hay 2.000 soldados que pasaron por los tribunales, es decir, que no tienen ningún grado, pero son soldados, y que también fueron perseguidos de alguna manera por el régimen militar. Y hay obviamente oficiales de la Armada y la Fuerza Aérea.
Esto es el ejército.
Este es el ejército, y son solo 22 de las actas que pudimos acceder. Hay más actas, obviamente, alguien las tiene, en algún lado están, y ahí está todo el relato de lo que fue esa historia, ¿no?
Claro. 22 actas de tribunales de honor, que es muy poco frecuente su lectura.
Exacto.
Para el público acceder, donde los materiales más resguardados.
Porque además ya todo el tema militar es muy resguardado, es casi como el de la Iglesia Católica, es decir, son lugares donde es muy difícil entrar allí si uno no es parte de eso. Es decir, bueno, nosotros tuvimos la suerte de acceder a estos materiales, y la verdad es una reconstrucción periodística de grandes volúmenes, porque las fojas son muy numerosas, y tratamos de hacer una versión periodística y de testimonial, sin dar ningún tipo de opinión, de lo que fue la parte final, además, del Tribunal de Honor, donde ese día los condenaban, los degradaban, les sacaban el uniforme y su pensión y su rango, ¿no?
¿Cómo fue ese acceso a los documentos?
Bueno, fue complejo porque eran documentos reservados, por lo menos en esa época, eran documentos que en algún momento la Junta de Comandantes en Jefe los había dado a conocer en las unidades militares como una forma de, bueno, miren quién son estos militares que traicionaron a la patria, ¿no? Decían ellos. Y ponían, de alguna manera, en conocimiento de sus oficiales lo que estaba sucediendo en estos tribunales de honor como una medida ejemplarizante, ¿verdad? Es decir, bueno, ni se atrevan a hacer esto, pero fíjense nada más qué malos que eran estos oficiales, que eran enemigos, estaban aliados al comunismo internacional, es decir, todo ese discurso que había en esa época, ¿no? De Guerra Fría, además. Entonces, de alguna manera, bueno, accedimos a esas actas, las cotejamos con, inclusive, militares, pero también con detenidos políticos, que aparecen allí, inclusive algún nombre de algún detenido político en alguna unidad militar, si la historia era tal cual, es decir,
el caso de Engler, por
ejemplo. El caso de Engler, el caso, está el caso de Carlos Cabán, es decir, hay una cantidad de casos donde aparecen presos políticos de organizaciones de izquierda vinculadas en todo este proceso. Y nosotros no nos atrevimos ni siquiera a contactarnos con los que sobrevivieron, o sea, porque muchos de ellos fallecieron por un problema de edad, es decir, porque decíamos, no queríamos contaminar la historia, es decir, ellos después harán sus descargos, tendrán su versión de los hechos, es decir, entendemos que esas actas fueron redactadas en determinadas condiciones de presos, ellos eran presos, había torturas, estaban encapuchados, atados con alambre, etcétera, etcétera, pasaron años en prisión, otros se fueron al exilio, en definitiva, es decir, lo que le sucedió a mucha gente que enfrentó la dictadura, pero queríamos tener las versiones de alguna manera que estaban allí en ese juicio donde había un tribunal de honor de militares que juzgaba a otros militares, ¿no?
José Luis, quizá alguien que está escuchando pueda pensar, bueno, los integrantes de esos tribunales de honor eran todos golpistas y los juzgados eran todos constitucionalistas. Sin embargo, uno a través de la lectura descubre que eso
no es así. Exacto. Muchos
tribunales de honor estaban integrados por oficiales que después, a su vez, van a ser ellos juzgados.
Juzgados por los propios tribunales del ejército, es decir, la dinámica era tan increíble en esos momentos, en esa interna militar, porque había una interna militar en la conformación de grandes corrientes de opinión dentro de las Fuerzas Armadas, pero también hasta de cómo manejar y cómo estructurar el ejército y las Fuerzas Armadas de nuestro país, los aguerrondistas por un lado, los heleñistas por otro, es decir, con concepciones distintas, además, de cómo tenía que funcionar el ejército, que esa dinámica hace que algunos de los acusadores terminan siendo luego, meses después o años después, acusados y pasados por el mismo proceso que ellos habían iniciado contra otros militares, ¿no? Y Lincoln Maestegui lo dice allí muy claramente, nombra inclusive a algunos de estos militares oficiales que de ser jueces y de condenar pasaron a ser condenados.
Claro. Hay algunos oyentes que preguntan, que tiran nombres. Por ejemplo, Carlos de Florida nos dice, ¿por qué no aparece el coronel Pérez Rompani? Uno de los oficiales, tú decías...
Y bueno, hay muchos oficiales más en las tres armas, hay muchos soldados rasos en todas las armas. Es decir, nosotros accedimos a estos documentos. Incluso, el acta de Licandro, nosotros no pudimos acceder, tuvimos que hacer una entrevista con él, porque estaba nombrado, él aparece implicado en las actas de Seren y de Sufriategui, pero el acta de él, del Tribunal de Honor, nosotros no la conseguimos. Y tuvimos que hacer una entrevista a él, que aparece en el libro, para tratar de un poco que él nos contara cómo vivió ese momento y ese proceso judicial dentro de las Fuerzas Armadas. Hay muchos, y tienen que estar las actas en algún lado, obviamente.
¿Hay un archivo de las actas de los tribunales de honor?
Bueno, la verdad que yo no lo sé. Realmente no lo sé. Nosotros accedimos por una fuente confiable que tenía estas actas, y no todas, obviamente, y pudimos tenerlas en la mano, leerlas y trabajar con ellas. Es decir, pero yo supongo que como están estas actas, debe haber otras más. Porque además fueron procesos largos, ¿no? Como tienen que estar las actas de los tribunales de la justicia militar, además de los tribunales de honor, es decir. Pero bueno, eso depende ya de los investigadores, de los gobiernos que quieran desclasificar o no documentos. Pero bueno, nosotros, el trabajo fue con 22 actas que fue a la que pudimos acceder.
Claro. Bien, en estas 22 historias, en estas 22 versiones de lo que fueron los tribunales de honor, aparece de todo. Aparece de todo. Y tú decías algunos oficiales de estos ya.